Las 11, 10 en Canarias. Nos queda media hora con la linterna encendida de este lunes 11 de abril.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Lunes de pasión y empezamos con lo último. Esta noche, Alfonso Fernández Mañueco ha sido investido como presidente de Castilla y León. En un debate en las Cortes que ha durado 6 horas, Mañueco ha defendido su pacto con Vox y ha pedido que se juzgue al gobierno sin prejuicios. Uno de los puntos de los que más se ha hablado es el de la violencia de género, ley que los de Abascal derogarían si tuvieran mayoría. En cambio, el líder popular se ha mostrado contrario a esta posibilidad.
Y lo digo alto y claro para que todo el mundo lo entienda. Vamos a mantener la ley de lucha contra la violencia de género. No vamos a dar un paso atrás en los derechos reconocidos. Vamos a elevar a rango de ley el actual plan de prevención de violencia en el ámbito familiar, elaborando y aprobando una nueva ley de lucha contra la violencia intrafamiliar para generar nuevos derechos y proteger a las víctimas, a todas las víctimas.
En Ucrania, la semana ha comenzado con el descubrimiento de nuevas fosas comunes en la región de Kiev. Sin embargo, hace unas horas Rusia ha denunciado ante la ONU que su país vecino está preparando un montaje en una ciudad cercana a la capital. Putin está redirigiendo sus tropas hacia el Donbass. Buscan una nueva ofensiva en el este y por eso en la capital buscan una cierta normalidad. Prueba de ello es que la Unión Europea ha reabierto su embajada en ese país 6 semanas después del inicio de la invasión rusa. En cualquier caso, el presidente Volodymyr Zelensky no se acaba de fiar del Kremlin, tal y como ha reconocido en una entrevista con Al Jazeera.
Es difícil de decir. Si nuestras fuerzas en Donbass no pueden mantener sus posiciones, entonces es probable el riesgo de una ofensiva repetida contra Kiev y el Óblast de Kiev.
Hoy también ha sido noticia que Italia ha firmado un acuerdo con Argelia para incrementar la importación del gas argelino, por lo que ahora ese país se convierte en el primer suministrador de gas de Italia, superando a Rusia. Mientras tanto, el gobierno español continúa a la espera del visto bueno de Bruselas a su propuesta de limitar el precio del gas que se usa para la producción eléctrica. Sin embargo, las eléctricas creen que esto va a provocar un encarecimiento de la factura de los consumidores del mercado libre. Más detalles, Marta Ruiz.
Topar el precio del gas que se usa para la producción eléctrica rebajará la factura para los consumidores con tarifa regulada, los que están vinculados al mercado mayorista, pero subirá el precio para quienes están en el mercado libre, los que tienen tarifas fijas pactadas con sus comercializadoras, un 60% del total. Así lo aseguran a COPE fuentes de Endesa, que explican que la propuesta del gobierno, aún a la espera del visto bueno de Bruselas, establece que una vez topado el precio del gas a 30 euros el megavatio hora, ese coste de más que tendrán que asumir las centrales de ciclo combinado, las que van a seguir comprando el gas al precio que marque el mercado, ese sobrecoste será prorrateado, repartido entre el resto de tecnologías, unos 10.000 millones de euros de compensación que, según la eléctrica, impactarían en una subida de tarifas de los clientes que están en el mercado libre. El sector eléctrico lleva tiempo demandando un cambio en el método en el que se calcula la tarifa regulada para que no esté tan expuesto a los vaivenes del mercado mayorista, algo que no pasa en el resto de Europa.
Este lunes ha comenzado los preparativos de la operación Paso del Estrecho con Marruecos, que lleva 2 años suspendida. Está prevista que se inicie el 15 de junio y que finalice el 15 de septiembre. Sin embargo, mañana mismo, Tarifa y Algeciras van a recuperar los enlaces marítimos con la ciudad de Tánger. Los pasajeros sin vehículos podrán acceder al país vecino desde las 9 de la mañana. Esta noche en La Linterna hemos hablado con Gerardo Landaluce, presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras. Nos ha contado que se va a hacer de forma gradual.
A partir de mañana tendremos esa conectividad de pasajeros, por si vienen en autobús también podrán transitar, y lo que es ya vehículos dejamos para la semana que viene, a partir del lunes de la semana que viene, de tal manera que podamos también rodar todo lo que es el mecanismo de ambos puertos, tanto de Algeciras, que conecta directamente con Tangermet, y el puerto también de Tarifa con el puerto de Tánger.
Estamos en época de desplazamientos por carretera, estamos en Semana Santa y en COPE estamos hablando de los sistemas avanzados de asistencia a la conducción que van a ser obligatorios en los vehículos nuevos. Estos son, por ejemplo, los avisos de situaciones de riesgo o fatiga o la frenada de emergencia en nuestros coches. La Unión Europea pretende evitar hasta 25.000 muertes en carretera durante las próximas dos décadas. Sefi García.
José López tiene 44 años y hace cuatro se vio en una situación comprometida. Gracias a la tecnología evitó males mayores.
Hubo un accidente fuerte en sentido de la circulación y cuando quise darme cuenta ya estaba casi encima de la retención. Y gracias a la frenada de emergencia pude frenar y no impactar con el coche delante.
Pese a estas mejoras tecnológicas, el factor humano siempre podrá jugarnos una mala pasada al volante. Lo explica Juan Sebastián Montoro, especialista en accidentes de tráfico.
Que incluso en las detecciones que hacen para poder averiguar si alguien ha tomado o no sustancias psicotrópicas, cuando hacen los test, no todas las drogas son detectadas. Tú puedes arrancar el coche, no has bebido, pero has consumido sustancias psicotrópicas. Entonces, eso va a ser difícil de controlar, ¿no?
4 de cada 10 fallecidos en accidentes de tráfico se produjeron en 2021 por salidas de la vía. Y aquí, los nuevos sistemas sí pueden ser útiles al alertarnos, por ejemplo, de que nos estamos durmiendo.
Cuando era pequeño y tenía que empezar a andar, Diego se caía más a menudo que los otros niños, pero sus padres no se asustaron, pensaron que era algo normal, algo que se pasaría con el tiempo, hasta que su pediatra empezó a preocuparse. Les derivaron al Hospital del Niño Jesús en Madrid. Allí le diagnosticaron distrofia muscular de Duchenne, una enfermedad muscular degenerativa.
Pues eso, que tú quieres hacer es lo que quieres hacer, pero el cuerpo dice que no puede. Pero por lo demás, todo lo demás lo tengo bien.
Es Diego, que hablaba esta mañana con los compañeros de Herrera en COPE. Tiene 15 años y para combatir su enfermedad ha empezado a escribir un blog, una especie de diario que todo el mundo puede leer. Le vamos a poner el lazo a esta linterna con nuestra historia bonita del día. Paloma Serrano, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Rubén. Pues fíjate qué energía y qué capacidad de superación tiene este chico, tiene Diego. Y es que su enfermedad empieza a pasarle factura. En los últimos meses se ha roto las dos tibias, primero una y luego la otra. La primera fue en rehabilitación. Así lo cuenta José Antonio, su papá.
Saliendo de la fisio un día, yo le agarraba para que fuera, bueno, pues como una muñequita casi, ¿no? Yo le agarro de las manos y él iba. Bueno, pues le falló una de las piernas, se cayó con su peso sobre ella y se partió la tibia del peroné de la pierna izquierda, si no recuerdo mal. Eso le ha supuesto un frenazo importante en su deambulación, claro.
¡Qué barbaridad! ¡Qué daño! Bueno, y la segunda, fíjate, Rubén, fue prácticamente cuando ya se había curado de la primera fractura. Se la rompió bajando de la furgoneta.
Nosotros tenemos una furgoneta adaptada para el transporte de los dos niños. Bueno, pues tiene un peldañito que sale del lateral, es decir, que la altura del peldañito que sale de la furgoneta con respecto al bordillo es nada, 10 centímetros, ¿no? Bueno, pues le cogimos de los brazos, él apoyó una pierna, y se dobló la pierna entera, volvió a caer y se rompió la tibia de la otra pierna.
Así que desde entonces Diego tiene que ir en silla de ruedas. Antes conseguía caminar con bastante dificultad, pero podía apañarse solo. Además, ellos viven en una casa grande y adaptada. Cogía confianza andando por los pasillos y así no le resultaba tan complicado luego salir a la calle. Pero ahora ya no puede ir sin la silla.
La musculatura no tiene fuerza. De hecho, me dice, papá, déjame, te aprieto la mano. Me aprieta y notas que tú notas que él está haciendo toda la fuerza del mundo y aprieta muy poco. Entonces, su musculatura, su fuerza es muy justa. Él no tiene capacidad de apoyar con una pierna, compensar con el pie, que notas que la musculatura de la pierna se actúa, ¿no? Él, tú lo mantienes de pie, pues como cualquier cosita que mantienes en equilibrio de pie, en cuanto que la roza se va al suelo.
Situación más complicada, fíjate. Bueno, tremendo. Diego va al colegio en el que su padre da clases, porque si no fuera así, tendría que ir a uno especializado para niños con dificultades motoras. Este padrazo, José Antonio, le ayuda en todo lo que puede.
Está muy contento, yo también, porque además estoy muy cerca de él para cualquier cosita o dificultad que le pueda surgir. pues ahí estoy. En un momentito me hace una llamada y le puedo echar una mano a todo lo que haga falta. Llevarle al baño en los momentos intermedios del día. Entonces ahí estoy, echándole una mano a él a todo lo que necesite.
A pesar de las limitaciones de Diego, él es un chico muy optimista. Como te decía, tiene 15 años, es muy maduro y a la vez muy inocente. Ha estado esta mañana con los compañeros, como te decía, de Herrera en COPE, y cuando le han preguntado por su rutina, ni siquiera ha mencionado las trabas de su enfermedad.
Me he levantado, he ido al baño, he saludado a la gente, buenos días, tal, a mi conejo, a mi hermano. Hoy no, porque hoy está durmiendo todavía, pero... Y luego, pues, desayuno, me voy a otro sitio, pongo un poco la tele, me leo un libro, o juego un poco algo.
Fíjate, le escuchas y parece que no tiene nada, ¿eh?
Que no hay ningún problema.
Pero luego su padre ha explicado cómo es realmente un día de Diego.
Me levanto, le despierto sobre las 7:30, a las 8:00 y poco estaba saliendo de casa para ir al colegio. Hay 2 días de la semana que después de las clases le llevo a fisio, de las 5:00 o 6:00 más o menos hasta las 7:00 o 8:00 de la tarde que volvemos a casa. Y luego el tercer día, que es el viernes, su madre se acerca a buscarle al cole. Y le lleva un fisio en piscina. Es decir, estamos 3 días liados con él.
Fíjate, y es que curiosamente en esas horas de fisio, a las que va todas las semanas, también recibe apoyo psicológico. Su padre dice que Diego es perfectamente consciente de su deterioro. Por eso es fundamental que haga distintas terapias. La más reciente es la de escribir un blog. Allí Diego escribe a modo de diario.
Pues creo que fue hace, pues, 3 meses y medio o algo así. Y bueno, pues yo empecé por ahí, pues pensando en que iba a ser una manera de hablar con la gente, de contar un poco mis cosas sin hablar directamente con ellos, pero desde otro punto de vista.
El blog en cuestión se llama El Mundo de Diego y también le sirve para reflexionar y para desahogarse. Hace poco publicó una frase que había visto por internet. La frase decía así: alguien hizo un círculo para dejarme fuera y yo hice uno más grande para incluirlos a todos.
Todo el mundo, bueno, ahora siempre, cuando nos veían era como, está bien, pero eres un poco diferente, entonces no sabemos cómo meterte, o bueno, ya directamente hay algunos que dicen, no, tú no te metes porque no, tal. Pero bueno, a mí me parece que eso no debería ser así. Entonces está bien esa frase porque es como, bueno, no me dejas entrar, pero si yo hago otro más grande por otro lado, tú puedes unirte o yo unirte al tuyo. Una frase muy, muy que te hace pensar. Pero es verdad, es que es la verdad.
Qué lección de vida, ¿eh? Mm. Bueno, pues esa es la máxima de Diego, su optimismo, su capacidad de verse igual que los otros niños. De hecho, su padre nos ha contado que hace unas semanas organizaron el viaje de esquí en el colegio. Y te lo puedes imaginar.
El primero, ¿no?
Exacto. Diego, por supuesto, no quería perdérselo.
Y como él está en cuarto, pues dijo, oye, papá, que sí, que yo quiero ir. Y Diego, si es a esquiar, digo, no, da igual, ya veré a ver lo que puedo hacer. Y me encantaba, claro. Vino encantado, la verdad es que disfrutó mucho, 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 y luego, lógicamente, pues tuvo sus momentos, ¿no? Porque pues eran 4 días y había muchas cosas para hacer y él pudo hacer las que pudo, pero él quería estar en todo eso y si él quería, pues lo que había que hacer es que estuviera.
Y va a estar. La enfermedad de Diego afecta a 1 de cada 3.500 niños que nacen en el mundo. Es degenerativa. Como dice su padre, es lenta pero inescrutable. La única cura es la investigación.
Porque este tipo de enfermedades no... Yo entiendo que no son negocio. Las cosas más pequeñitas y más puntuales, más de poca gente, pues no son muy llamativas. Bueno, pues tienen su limitación y la investigación, porque los fondos son los que son. Y bueno, pues esto es una manera de dar un poco de luz también a un granito más a echar al saco, ¿no? Para que de alguna manera se pueda ir avanzando.
Como te digo, Rubén, a Diego le puedes leer en su blog, En el Mundo de Diego. Mientras tanto, su padre va a seguir dando visibilidad a la enfermedad de su hijo para que se normalice, para que, sobre todo, se investigue y para que Diego sepa que tiene una familia que lo está dando todo por él.
Fíjate, 15 años, qué edad más difícil, ¿verdad? Y le escuchas
que
hablar...
Tiene que estar en otras cosas.
Sí, y le escuchas hablar y piensas, no está viviendo lo que debería vivir. Uh-huh. Gracias, Paloma, por ponerle el lazo a esta linterna con nuestra historia bonita de cada día.
Hasta mañana.
Chao. Pues vamos a ver ahora cómo está el patio. Y como cada noche hasta ahora, vamos a echar un vistazo a las redes sociales. Silvia Martínez, ¿de qué se está hablando ahora?
Pues hola Rubén, mira, la periodista...
Hola.
Que como no estoy acostumbrada a que me des tu paso hasta ahora, pues...
Claro.
Me ha asustado. Uy,
yo hola. Vamos desde las 3 de la tarde viéndome, pero me dice hola. Muy bueno, educada, muy educada.
A ver, lo que decíamos, la periodista rusa que interrumpió el principal informativo de la televisión pública de su país trabajará para el diario alemán Die Welt. La imagen de Marina Obsnikova con un cartel con proclamas antibélicas y contra la invasión de Ucrania dio la vuelta al mundo y fue muy comentada en redes. Este era el momento. La justicia rusa la declaró culpable por la organización y celebración de un acto público sin notificación, pena que le costó una multa de 30.000 rublos. Ahora trabajará para ese diario alemán y lo hará gratis, para no convertirse, ha explicado, en agente extranjero. Además, ha asegurado que su deber como periodista es la defensa de la libertad por la que luchan los ucranianos y ante la operación militar especial que lanzó Rusia sobre Ucrania.
También llama la atención que la madre del presunto asesino de la niña de 14 años de Oviedo ha pedido perdón a través de una carta.
Sí, lo hace en nombre de su familia por el inimaginable dolor que están sufriendo los familiares de la joven. Yo misma no me lo perdono, dice el comunicado, y asegura que hasta hoy mismo no se había visto ni con fuerzas ni tampoco con valor para dirigirse a los padres de la víctima. Lamenta los hechos que, dice, también a ella le van a acompañar toda la vida y es consciente de que ningún procedimiento judicial, multa o pena podrán reparar el dolor que ha causado su hijo. El detenido de origen moldavo mató a puñaladas a la chica y está, presuntamente, mató a puñaladas a la chica y está en prisión sin fianza desde el pasado viernes.
No es habitual, ¿verdad? No suele ocurrir que no. La madre de, en este caso, el presunto asesino de una niña de 14 años, escribe una carta pidiendo perdón dirigiéndose también a los padres de la
víctima. Por eso llama la atención, y es muy dura.
Gracias, Silvia.
Adiós.
Adiós.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado. Tras 2 años de pandemia y confinamiento, sabemos que esta Semana Santa es muy especial y en COPE queremos vivir la fe contigo.
Queremos vivir este Viernes Santo a las 9 de la noche el Via Crucis de nuevo desde el Coliseo Romano con el Papa Francisco.
Y el domingo a mediodía, la bendición Urbi et Orbi desde la Plaza de San Pedro.
Patris et Filius.
Esta Semana Santa es muy especial tras 2 años de pandemia y confinamiento. Y en COPE la queremos vivir a tu lado.
Con llanto, pero llanto de alegría, de satisfacción.
Síguelo también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Buenas noches. En el sorteo de Mi Día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido...
26 de octubre de 2009. Número de la suerte, el 8.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Y como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello tengo a John Uriarte.
Pues mira, Rubén, quiero empezar con el trato recibido por parte del subdirector de La Linterna.
Sí.
Porque, vamos a ver, ha sonado a la película La Chaqueta Metálica y a su sargento. Llámame sensible, pero terminaba sensible. Yo la sección de las 7:15, ahí andaba ya. Y ya me ponías a currar en la de las 11:00, la de ahora.
Uriarte, cierra la puerta al salir y vuelve en un ratito, ¿vale? Me resumes todo esto y me lo compactas en 5 minutos más o menos.
Pues, vale.
Quise ayudarle y he fracasado. Y he fracasado porque vosotros no me ayudáis. Vosotros no habéis motivado adecuadamente al recluta patoso.
¿Ay, qué es?
Organización. Digo, hay que dejar las cosas claras desde el primer momento.
¿Cómo arrancado?
Sí, hay que empezar ya. Oye, te vas a pasar de 5 minutos, que lo sepas.
Sí, también es verdad. Bueno, y claro, es necesario hablar de esta Semana Santa en la que nos encontramos. Vamos a hablar de cosas buenas primero.
Sí, hombre.
Esto es un balón de oxígeno, me refiero a para muchos sectores, el que volvamos todavía a tener una cierta normalidad. Antonio Luque es presidente de la Asociación de Hosteleros de Sevilla.
Bueno, las perspectivas son muy buenas. El Domingo de Ramos prácticamente el centro de Sevilla lleno. Desde el Viernes de Dolores, que ya las hermandades de vísperas en los barrios han llenado toda la hostelería, está prácticamente llena. A partir del Jueves Santo esperemos tener un lleno absoluto y lo que estamos deseando a empezar ya a cerrar esa cicatriz de 2 años, que desgraciadamente...
Es que son 2 años, sí. Son 2 años duros, porque no ha habido una continuidad, porque cuando parecía que empezábamos a salir venía otra ola, venía otra variante y ahora parece que se empieza a ver la luz al final del túnel, eso sí, con toda la prudencia y siempre teniendo en cuenta que están ahí las vacunas y que está ahí la responsabilidad individual de cada uno.
Pero se nota que la gente tiene ganas, los que tienen 4 duros quieren gastar.
Hombre, claro.
Eso es así. Pero bueno, estas buenas perspectivas de todas formas no pueden disfrazar la realidad, que es mucho más complicada, porque la crisis que vivimos deja un panorama muy, muy complicado. Sobre todo para las pymes. De hecho, así te contaba Pilar García de la Granja lo que es la otra procesión de la Semana Santa.
Bueno, hay muchísimas que lo están pasando mal y de hecho hoy hemos conocido ese informe de Cepime que dice que 1 de cada 5 empresas está ya segura de que va a tener que cerrar, que un 20% de las empresas va a necesitar más capital y que un 35% de estas compañías están en riesgo de disolución, ¿no?
Tremendo, panorama,
Son las consecuencias de lo que hemos vivido.
Sí.
No todo el mundo puede aguantar tanto.
No, había quien
tenía colchón y hay quien no lo tenía y... Es que está en una situación muy delicada.
Recolchón y requetecolchón, claro. Es que han llegado todas maldadas. Bueno, y ahora quiero detenerme en un momento cuando Silvia Martínez, nuestra compañera, y tú le contabais a los oyentes todas las formas que tienen de hablar con nosotros. Ese momento, ese instante en el que yo, no sé, por lo que sea, me he sentido viejo. Igual es que no tengo Instagram, pero... Esto de las redes se me escapa a veces.
Esperamos tus mensajes porque tenemos Facebook. ¿Cuál es nuestro Facebook, Silvia?
Es facebook.com/lalinternacope.
También tenemos Twitter.
@expositocope.
¿Hay un número de WhatsApp?
Sí, apuntando todos, el 600-544-555.
Y por tener tenemos hasta Instagram.
Sí, exposito-cope.
Sí, la subes a la line y puedes hacer intercambio.
Ya, eso es Instagram.
Pero la mía sería un intercambio social en la line.
Online. Un inciso, cuando tú dices en la line, ¿quieres decir online?
Stuart, no le hagas eso a este hombre.
Yo soy como este hombre.
Oye, y nos falta, TikTok.
Claro.
¿Qué más redes, Silvia? TikTok no tenemos.
No, hay que hacer TikTok.
Es que está con la boca llena, que está cenando. Bueno, que nos faltan varias redes.
Yo no tengo Instagram, tiene mi gato, como bien sabes.
Ya, claro.
Mi gato Williams, pero yo no tengo. Bueno, y por esta linterna también se pasaba Enrique Cerveto. Este hombre tiene todo, porque claro, es un hombre que tiene mucho mundo.
Muchísimo.
Bueno, cada día lo amplía un poco más. A ti te impresionaba porque ya no hay sitios en el mapa donde no haya estado, pero a mí solo me venía a la cabeza el monólogo de Dani Navarro.
Es un desenlace favorable de la guerra.
Enrique Cerveto, tú no lo sabes, pero en la sala de redacción de La Linterna yo tengo un mapa mundi con todos los países de los que hablas, porque es países en los que has estado. Te tacho que en Cuba sé que has estado, en Belgrado sé que has estado, y en Nicaragua.
Sí.
Vale, también, lo apunto también. Si es que no queda hueco ya, has estado en todos.
No está la cosa para alardear, que te gusta a ti mucho alardear, y después no sabes por qué caes mal a la gente. Los que me dicen, David, a mí lo que más me gusta del mundo es viajar. Pues te lo callas.
David tiene razón.
No,
Enrique Cerveto tiene que decir dónde ha estado, porque eso da empaque a su información. Porque habla de lugares que conoce.
No sé yo.
Por eso habla siempre desde el mundo mundial.
Menos mal que no está hoy Expósito, porque se pone a hablar los dos de los sitios que han estado y entonces, claro, nos dan las uvas.
Echamos la linterna
abajo. Bueno, y en los deportes, Andrea Peláez hacía el avance de lo que nos espera esta Semana Santa. Oye, pues te voy a decir la verdad. Yo creía que iba a ser pues un repasito rápido y resulta que la mujer se ha puesto a hablar. Bueno, yo no sabía que se jugaba todo estos días.
Andrea Peláez, hoy previa de la gran jornada de Champions de mañana.
Sí, estamos en la previa de Europa. Mañana juegan el Real Madrid y el Villarreal. Miércoles recibe el Atlético en casa. La Liga se cierra esta noche. La fuera del fútbol. Apuntar que Paula Badosa... Y ya ha arrancado el Masters de Monte Carlo.
Gracias, Andrea.
Chao.
Es que hay un montón de cosas, y además cosas importantes.
¿Pero qué, dejen algo para después de Semana Santa?
No, porque ahora se está jugando el tramo fundamental, por ejemplo, en la Champions. Mañana hay Champions, partidazo, lo van a contar en tiempo de juego. Pasado también hay Champions, también lo van a contar en tiempo de juego. También habrá Linterna, pero aquí en COPE lo contamos todo.
He hecho de reojillo, me ha parecido que han empatado el Rayito y el Valencia, 1-1, me ha parecido.
Ahora nos lo cuenta Juanma.
Bueno, precisamente hablando de que llega ahora Juanma, mientras llega... y llega el partidazo, tengo que felicitar a toda una dama de la música. Liza Stansfield cumple hoy 60 años, pero está como cuando tenía 30.
Maravilla, recibimos a Juanma Castaño. Juanma, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estáis?
Oye, ¿te gusta Liza Stansfield?
Bueno, hay cosas que me gustan más, pero no está mal.
O sea, que
vosotros os queda todo bien. Vosotros sois esa gente que se pone una camisa y siempre le queda bien, pues la música que ponéis hasta ahora siempre funciona.
Te voy a contar un secreto. A mí todas las camisas no me quedan bien.
Bueno, pero estábamos hablando de música.
Eso sí.
¿Qué nos traes esta noche, Juanma?
Pues mira, efectivamente, confirmamos la noticia que acabáis de adelantar y es que han empatado el Rayo y el Valencia 1-1 en Vallecas y que en segunda división el Almería le ha metido 3-0 a la Ponferradina y se consolida como segunda de la Liga Smartbank. Vamos a hablar de todo esto. Vamos a hablar de lo que acaba de decir Ramos, que dice que tiene cuerda para rato, que le quedan 3, 4, 5 años al máximo nivel. Sorprendente después del año que ha hecho Sergio Ramos. Vamos a hablar del interés de el Barça por Lewandowski y, por supuesto, de la Champions. Real Madrid-Chelsea mañana con el 1-3 de la ida y Bayern-Villarreal con el 1-0 del Villarreal de la ida para las vueltas de mañana. Y, por cierto, han sancionado al Atlético de Madrid por gestos nazis de algunos aficionados del Atleti en el partido frente al City de ida. Mañana hay 5.000 asientos, pasado mañana, que no podría usar el Atlético de Madrid. Ha recurrido el Atlético, así que vamos a ver cuál es la decisión, pero habría 5.000 asientos, cierre parcial del Wanda Metropolitano para la vuelta frente al City.
Pues te escuchamos, porque para estar informado y para entretenerse, lo mejor a esta hora es el partidazo. Gracias, Juanma.
Gracias, un abrazo.
Expósito.
La Linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Manpower ayudamos a que 14.000 empresas como la tuya encuentren el talento que necesitan. Hoy ponemos a tu disposición un modelo pionero en flexibilidad y totalmente seguro que combina distintos tipos de contrato y con el que seguir conectando empresas y personas. Entra en manpower.es y descubre la nueva flexibilidad para tu empresa. Porque si hablamos de personas, Manpower.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Soy una casa y los de dentro ya han dicho mil veces lo bien conectados que están con Lowi.
¡Qué bien conectados estamos con Lowi!
Melona.
Nueva tarifaza de Lowi. Mismo precio, triple velocidad, fibra, 300 megas y móvil por 29,95. Precio final. Corre a lowi.es o llama al 1456.
Compra online en Bricomart. Pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Compra en bricomart.es y recíbela en tu obra en 24 horas o recógela en el almacén en solo 2 horas. Todo el stock de almacén por marcas de calidad profesional y al mejor precio. Más cerca de tus obras, Bricomart.
Ni Juanma Castaño, ni Carlos Latre, ni Mónica Carrillo. Lo importante es que el cliente salga ganando.
Yo les bajaría hasta 150 euros por su seguro de coche y que les incluyan servicio taller puerta a puerta y vehículo de sustitución garantizado.
Vente a Línea Directa y para celebrarlo participa en el sorteo de un BMW i3. Llama al 917-700-700, 917-700-700, en lineadirecta.com o entrando en la app de clientes. Consulta condiciones.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas y descuentos increíbles.
Como un 21% de descuento en cervezas por compras superiores a 20 euros.
Y un 50% de descuento en la segunda unidad en muchísimos productos.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, en tienda web y app.
Precios válidos en Península y Baleares.
la realidad que te rodea se puede mirar.
Y te estoy hablando del coste de la vida, del IPC. 9,8%. Ahí se ha situado la inflación interanual. Estamos hablando de que una familia puede llegar a gastar hasta 3.000 euros más al año en productos básicos.
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Daniel Gascón, columnista, escritor. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Contamos con su mirada sobre todos los temas de actualidad.
Tienes ese sufrimiento para mucha gente. Luego también la inestabilidad social que genera y el descontento político.
Lo que te rodea es mucho más que información. Y lo encuentras de lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE.